Onda Cero, Comunidad Valenciana.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
Benvinguts, com estan? Molt bona vesprada, ja divendres, 21 de novembre, arrencant el dia, sobretot el cap de setmana, millor dit, de la millor manera possible. Avui en el nostre programa, ja saben, estem a divendres, de comentar aquells plans gastronòmics que ens aporta la nostra companya Marta Llinares en eixa agenda gastronòmica del Rebost, al llarg i ample de la comunitat, amb moltes cosetes gastronòmiques de les que poder gaudir. Parlarem i molt de gastronomia avui, ho van a veure, i a més, ja que el dimecres no poguerem parlarem avui també de sostenibilitat amb Caixa Popular. Però abans de tot això, anem a ficar-nos al corrent de l'actualitat informativa. Amparo Sánchez, bona vesprada.
Bona vesprada, Begoña.
Anem a comentar els principals temes d'avui, malauradament començant per eixe succés de la xiqueta que ha faltat al GMSI. Conta'ns els detalls que sabem fins ara.
Eixa menor és veïna del GMSI i ha mort després de sotmetre's a un tractament dental en una clínica privada de la localitat d'Alzira. La menuda morta va ingressar ahir de vesprada en parada cardiorrespiratòria en les urgències de l'Hospital de la Ribera, on els metges van intentar sense èxit reanimar-la. Un parell d'hores abans havia acudit també al mateix hospital un altre menor de 4 anys que també havia sigut atesa en aquesta mateixa clínica. Ho va fer amb símptomes de febre, vòmits i somnolència. A hores d'ara es troba ingressada a l'UCI pediàtrica de l'Hospital Clínic de València. Pel moment, segons ha confirmat Sanitat, s'ha obert un expedient informatiu per esclarir l'ocorregut i ha suspès cautelarment l'activitat de la clínica.
Tant de bo es pugui esclarir prompte.
Exacte, i continuant pel que fa a la investigació també de la gestió de l'emergència de la Dana, avui han comparegut davant la jutgessa com a testimoni el secretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i candidat a la presidència Juan Fran Pérez Llorca. Ha assegurat que va ser una coincidència que parlarà de manera successiva el dia de la Dana a les conselleres Salomé Prades i amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Segons ha explicat, davant eixa declaració amb la jutgessa, ell es trobava a Finet, a la Vila Joiosa aquell dia, va parlar amb Mazón al voltant de les 6:57 de la vesprada, després d'haver vist unes imatges, en este cas, d'això el que estava passant a Utiel, i aquest li va respondre el que al matí, en este cas Mazón, que havia hagut problemes a la comarca de la Ribera. La jutgessa li ha recordat el testimoni que Prades havia portat un acte notarial en telefonades que va realitzar aquesta jornada, i apareix un intent de comunicació amb Pérez Llorca a aquesta hora en la que diu que va parlar amb Mazón, i després un intent canvi de telefonades entre els dos. Segons pareix ser, la instructora apunta que Prades intentava posar-se en contacte amb Mazón i al no aconseguir-ho pues estava cridant a persones pròximes. Segons Pérez Llorca, tot això és una coincidència. I abans de Pérez Llorca, qui ha declarat davant de la jutgessa, també ha sigut el propietari del Ventorra, explica que Carlos Mazón i Maribel Vilaplana van abandonar el seu restaurant al voltant de les 6:30 a les 7 de la vesprada, quan ja no hi quedaven treballadors ni clients. Uh-huh. I més assuntos de la jornada passen en este cas per ixe mar del diàleg social. Els membres de la mesa, UGT, Comissions Obreres i la CEP reclamen apartar la polarització i treballar en pro de la societat valenciana. A més, diu que van exigir al govern valencià un respecte institucional del seu treball, i és la primera reunió que es produeix després d'ixe canvi en la presidència de la Confederació Empresarial Valenciana. Precisament, el seu nou president, Vicente Lafuente, ha reiterat que la política amb altura de mires és necessària i que el treball dels agents socials és més important que mai davant la situació actual.
No queremos mirar hacia atrás, queremos mirar hacia adelante. Hay una nueva constitución de un nuevo gobierno valenciano, quizás, o pues desde luego con una nueva presidencia, y lo que queremos es tener el trabajo hecho pues para no perder tiempo desde el momento en que arranquemos, porque así lo necesita nuestra sociedad. Desde el día uno tengamos claro cuál es nuestra propuesta.
I un últim apunt, Begoña, la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat un sistema d'intel·ligència artificial que permet recuperar i reproduir la veu dels i les pacients de l'ELA. Ho han fet amb la veu de Fran, un veí de Benaguasil. L'han reconstruït la seva veu a partir d'àudios de WhatsApp que tenien d'ell abans de patir la malaltia.
Innovacions també així de cara a mirant a futur amb eixa mirada pues, esperançadora. Gràcies, companya, bon cap de setmana.
Gràcies, bona setmana. Adéu.
Fins ara. I són les 2:35 minuts, fem connexió ja amb la Vila Joiosa, anem a conèixer esta agenda gastronòmica, obrim les portes del Rebost amb la nostra companya Marta Llinares. Companya, molt bona vesprada.
Molt bona vesprada, Begoña. Obrim el Rebost per a recordar algunes cites gastronòmiques que tenim aquest cap de setmana al llarg i ample de la nostra comunitat. En són moltes, recordem algunes. A la província d'Alacant tenim la 17a edició de les Jornades Gastronòmiques de Mutxamel. Són del 21 al 30 de novembre i durant aquests dies Mutxamel torna a convertir-se en l'epicentre del sabor amb la celebració d'esta cita ja consolidada. 10 dies on restaurants i bars del municipi ofereixen menús especials elaborats amb productes locals i propostes que fusionen la tradició i la creativitat de cuina mediterrània. En la Nucía, en la Marina Baixa, avui comença Degusta la Nucía, que és una sabrosa cita gastronòmica que uneix un concurs i una ruta de tapes des d'avui fins el 30 de novembre també. Són bars i restaurants, 15 del municipi, que van a presentar les seues millors creacions perquè volen conquerir i conquistar el jurat professional i el públic, que són els que dirigiran les tres tapes guanyadores. Un poc més a l'interior de la nostra comarca de la Marina Baixa tenim en Benimantell, en la Vall de Guadalest, este últim cap de setmana, dos dies ens queden per a gaudir de les jornades de la Setmana Gastronòmica de la Olleta de Blat. És un pla d'eixos de cuina, de cullera, de cuina, de fer xup-xup moltes hores al foc per a que estiguen el seu punt. I a més de la Olleta de Blat com a plat principal, tenim postres casolans que ens faran, evidentment, que acabem arredonint el menú de manera perfecta, però a més també entrants elaborats en productes de proximitat i de la zona. I abans d'anar-nos d'Alacant, contar que en Monòver tenim aquest cap de setmana la Fira de la Verema. És en la plaça de la Sala i carrers adjacents. El mercat estarà amb decoració tradicional de la Verema, haurà per suposat tast de vins i productes locals, activitats infantils, exposicions, música, tota una festa entorn a la Verema. I ens anem a Castelló perquè recordem que tenim dos cites de l'arròs. Per un costat, les jornades d'arròs a banda en Castelló de la Plana, és unes jornades que busca posar en valor este plat tan mariner i tradicional de Castelló de la Plana, i per altre costat la cita gastronòmica més antiga de Vinaròs, és fins el 30 de novembre i són les jornades de la cuina dels arrossos, que són ja la 31a edició d'aquestes jornades. Menús innovadors i creatius amb el millor producte de proximitat i arrossos tradicionals, arrossos de vanguardia, en definitiva, una oportunitat única per gaudir de Vinaròs i de la seva gastronomia. I no podem tancar aquesta agenda gastronòmica sense recordar-los que en Segorbe, fins el 30 de novembre, tenim la ja tradicional, quan arriba la tardor, mostra gastronòmica de les setes, una oportunitat perfecta per gaudir del bon producte i del bon fer dels restaurants del municipi. I fins ací l'agenda gastronòmica, perquè no tenim més temps, perquè podríem estar parlant molta estona. Així que tanquem el Rebost per aquesta setmana, però en breu seguim parlant de propostes gastronòmiques. Bon cap de setmana, Begoña.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
Hoy en Comunidad Valenciana en la Onda tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Hablamos con Nuria Yáñez. Ella es directora técnica de Almazaras de la Subbética, una de las cooperativas oleícolas más conocidas y reconocidas de nuestro país y situada en un enclave único, el Parque Natural de las Sierras Subbéticas en la provincia de Córdoba. Con ella vamos a descubrir qué hacen tan especiales sus aceites, cómo combinan tradición e innovación y cómo viven cada campaña desde dentro. Nuria, bienvenida y gracias por atendernos.
Buenos días, ¿qué tal? Encantada.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de todo un poquito. Empezamos hablando de qué tienen de especial o de diferente, pues esa ubicación en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas frente al resto de zonas productoras.
Bueno, pues para empezar, bueno, tienen un paisaje impresionante. Imagínate, bueno, estamos dentro de un parque natural, el Parque Natural Sierra de la Subbética Cordobesa, que incluso pues es geoparque, que en España tenemos 18 geoparques reconocidos por la UNESCO, y uno de ellos pues es donde estamos nosotros ubicados. La orografía, los terrenos, para que os hagáis una idea, estamos hablando de de terrenos con muchísima pendiente, con más de un 20, un 30% de pendiente, en el que hay olivares de centenarios, milenarios, con dos, tres pies, unas copas elevadísimas, con mucho vigor, y bueno, pues es impresionante. Yo, nosotros decimos que bueno, se dice que Jaén es un mar de olivo y la subbética cordobesa es un tsunami de olivo, porque tiene muchísimas pendientes. En cuanto pues la variedad autóctona de la zona es la picuda, pero bueno, también nos encontramos ojiblanca y picual. Entonces esa mezcla de variedades pues también hacen que sean estos aceites tan especiales. Y la sierra en sí pues también da unos aromas y unos olores que son impresionantes. Vamos, nuestros aceites, como yo digo, son perfumes, ¿no? Tú los hueles y te maravillan. Así que todo eso es lo que tiene la subbética cordobesa.
De especial, no tiene poco, ¿no? Tiene mucho. Nuria, ¿qué variedades trabajáis? Ya nos has comentado un poquito, pero vamos a hablar y profundizar un poco sobre ellas. Las variedades que trabajáis en las almazaras de la subbética y sobre todo también lo que las hace más especiales.
Sí, bueno, la variedad, nosotros estamos amparados por la denominación de origen Priego de Córdoba y la variedad autóctona es la picuda. Después, aproximadamente en un 60%. Es verdad que últimamente pues se están arrancando variedades autóctonas para poner otros tipos de variedades, pero yo siempre digo que si estaba en el terreno es por algo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque esta variedad picuda pues también es más resistente a plagas y enfermedades que hay en la zona. Entonces, es la principal en nuestra zona, pero también contamos con la variedad ojiblanca y con la variedad picual. Uh-huh. Esto es lo que hace, bueno, después nosotros pues tenemos aceites que son monovarietales, como el Rincón de la Subbética, que es solo de la variedad ojiblanca y es ecológica, y nuestro top en convencional, es una mezcla de picudo y de ojiblanco.
Y siempre habláis, Nuria, de ese equilibrio entre lo tradicional y lo innovador. ¿Cómo se consigue mantener vivas esas raíces sin dejar de avanzar, sobre todo tecnológicamente, en la sociedad un poco y en el entorno en el que vivimos a día de hoy?
Claro, bueno, la tradición, bueno, porque el proceso de elaboración de aceite en verdad es el mismo desde antaño, uh-huh. Que antes se prensaba con capachos y ahora pues se prensan con maquinaria. Para que os hagáis una idea, la extracción de un aceite, el aceite es un zumo de la aceituna, no tiene ningún proceso químico añadido, como de la naranja saca el zumo de naranja, pues de la aceituna exprimes y sacas el zumo de aceituna. Entonces, bueno, en campo ya tenemos también que ir buscando, está la tradición, ¿no? Porque nuestros terrenos tampoco nos permiten meter paraguas para poder coger y tractores grandes para recoger la aceituna, entonces uh-huh. Se recolecta todavía con una máquina que le llamamos máquina de barear, que se engancha en la cintura y bareas rama a rama. Barear es moverla, ¿no? Agitarla para que se desprenda el fruto. Pero sí tenemos que ir buscando también la innovación en campo, ¿no? Con las tecnologías y con la inteligencia artificial. Además, para que vengan estos jóvenes al campo, claro. El relevo generacional que cuesta tanto, y hacer a la agricultura un poco más atractiva. Y después en industria, pues sí tenemos innovación, claro. En la industria intentamos pues mecanizarlo todo lo máximo posible y facilitarle al trabajador con estas tecnologías, pues que el responsable de planta pues sepa a qué tolva ha caído la aceituna que se entregó a las 6 de la tarde, en qué molino cayó, en qué batidora o en qué decanter, ¿no? Entonces, uh-huh. Tenemos la tradición porque el terreno no nos permite tampoco innovar lo que quisiéramos, pero siempre mezclado. La tradición y la innovación al final deben de ir de la misma mano.
Claro, es un proceso totalmente interesante, nos parece muy, muy interesante. Y sobre todo queríamos hablar también de esa experiencia personal, de la tuya, Nuria. ¿Cuál es el momento más emocionante de la campaña para ti?
Bueno, pues para mí sin duda el principio. El principio, cuando estás visitando las fincas, estás en contacto con el agricultor para él, las aceitunas, que es su mejor momento, claro, porque son sus niños, sus olivos, están produciendo, ¿no? Y sin duda, al principio, cuando llegas al campo y hueles a verde, a hierba fresca, a la aceituna verde fresca, ¿no? De los aromas de hierbas recién cortada o de la tomatera. Ese es el mejor momento, cuando el fruto está enverando. No sé si el enverando es que está cambiando de color, porque el fruto pasa de estar verde, va amarilleando, se va poniendo rosáceo, y de rosáceo pues termina en negro, ¿no? Pues cuando está enverando entre verde y amarilleando, pues es el momento más emocionante para mí personalmente, para el equipo de Almazaras de la Subbética y para los socios y socias de Almazaras de la Subbética.
Desde luego un productazo este oro líquido, del que nos encanta además hablar y descubrir nuevos detalles, así que invitamos a nuestros oyentes a conocer más sobre este trabajo y por supuesto a disfrutar de sus aceites. Ha sido un placer hablar contigo hoy, Nuria, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir sobre todo con nosotros esa esencia de Almazaras de la Subbética y de vuestra labor en uno de los entornos naturales más singulares de Andalucía.
El placer ha sido mío. Muchas gracias.
Hasta pronto. Gracias.
En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
En plena tardor que estem, y si hay ya una hortaliza que nos acompaña en esta época, es la carabassa, dolceta, saludable y molt versátil en la cuina. Hoy en l'espai de la cooperativa Consum parlem amb Mamen Eslava sobre les seues propietats, beneficis y com traure-li tot el suc en la cuina. Benvinguda, Mamen, ¿cómo estás?
Hola, buena vesprada a todos, ¿qué tal?
Molt bona vesprada. Anem a començar, Mamen, pel més important, els beneficis que ens aporta menjar carabassa.
Sí, bueno, tot el seu sabor dolç de la carabassa té molt poquetes calories perquè té molta aigua. A més, és rica en fibra, que ens ajuda a sentir-nos saciats i a fer millor la digestió. Té fibra soluble i insoluble, així que també va genial per a regular el trànsit intestinal i evitar el restrenyiment. També és molt bona per a la vista, gràcies als antioxidants com la vitamina C, la E i els betacarotens, que el cos transforma en vitamina A. I això reforça el sistema immunitari i ens ajuda pues, a prevenir malalties. I bueno, les pipes picades també va molt bé per a combatre els paràsits intestinals. Mira, tot s'aprofita.
No sabia jo això, una data molt curiosa.
Sí.
Dins de totes les varietats que existeixen de carabasses, ara que fa pues, uns dies hem viscut aquesta celebració típica de Halloween, quina és la carabassa típica de Halloween?
Sí, la típica d'esta data seria la carabassa d'hivern o gegant, que és de les espècies més conegudes. Són les de color taronja i les que són més grans. És una varietat molt utilitzada per a cremes i purés, però també està molt bona rostida al forn.
Jo crec que és un poc molt el tret d'eixida, sí. Aquest Halloween sí. Famós, no? Però ja la
tenim carabassa ja pa tot l'hivern.
Fins a sí. Tot l'hivern. Conta'ns sí. Algunes, en este cas, varietats que puguen hi haure, que segur que n'hi ha més d'una de la que pensem.
N'hi ha moltíssimes, moltíssimes. Així tenim bueno, la carabassa cacauet, que és la allargada, sí. En forma de pera, amb polpa dolça i cremosa, perfecta pues, per a cremes i dolços. I si no s'obri, pues, la podem tenir mesos. La carabassa de cabell d'àngel, que és pareguda a un meló d'Alger, per fora, amb polpa blanca i pipes negres, que s'usa molt pues, per a fer el famós dolç de cabell d'àngel. La carabassa bonetera, que és en forma d'estavellada, molt decorativa, i es pot cuinar de moltes formes, però millor quan és xicoteta perquè està més tendreta. I després la carabassa espagueti, que és molt curiosa, que quan es cuina la polpa es desfà en brins, com si foren espaguetis xicotets. Està boníssima en formatge, herbes o un toc de mantega. I també una última que te porta és la carabassa turbant, que té una forma molt peculiar, com un turbant, no? S'usa molt per a decorar, però també per a fer cremes.
Molt sí, curiós, no? Sí. La cacauet, la
turbant, la cabell d'àngel, tenen de tot.
Una gran varietat de carabasses. A l'hora de comprar-la, què sabem, com sabem que estem triant una bona carabassa, Mamen?
Cal mirar primer la pell. Si és llisa i fina, pot estar un poquet verda. Les millors són les de pell gruixuda, intacta, en el peduncle, que és el palet, el peduncle, la forma d'agarrar, i que pesen prou per la seva mida. I si ens duraran, pues, més temps.
I per a conservar-la, què fem?
Bueno, l'ideal però és guardar-la en un lloc fresc i sec. I una vegada partida, la nevera ens aguanta pues, una setmana. I el millor és tapar-la pues, en un poc de film, en paper de film, o posar-la en una bolsa perforada per a que aguante millor.
I ja ens n'anem a la cuina. Com la podem utilitzar? Com bueno, la podem cuinar?
Exacte. El primer de tot seria netejar-la en un drap humit. Després es pot rostir al forn tallada per la meitat i sense llavors. I una volta cuita pues, la podem buidar, la polpa, i es pot triturar per a fer cremes, sopes o purés. També la podem tallar en rodanxes i rostir tirant mel i espècies. Bueno, mel. Però com que no cal coure-la pues, massa, no? uns 20 minutets serien suficients per a conservar el sabor i els nutrients. I les espècies pues, li van molt bé, com hem dit. Tant en plats dolços com salats. La taronja li dona també un toc àcid molt especial i la salsa de soja també combina genial.
Vaja, que moltes combinacions molt i molt versàtil esta carabassa. Una manera molt sabrosa de conèixer més sobre este, com dèiem, producte de tardor. Així que moltes gràcies, Mamen, i fins la pròxima setmana.
Fins la pròxima setmana.
Adeu.
Adeu.
Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum, es cooperativa.
Entre Nosotros.
Cuando hay riesgo de lluvia intensa, la mejor protección es estar informado. Entra en 112cv.gva.es para saber cómo reaccionar antes, durante y después de una emergencia. Davant les emergències dona el pas. Prevenim, actuem, salvem. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Caixa Popular patrocina Sostenibilidad en la Onda.
Hoy en concreto en este espacio hablamos de Transformeme en Xarxa, un proyecto de acción ecologista agro que nos acerca a esa propuesta educativa en los municipios afectados por la Dana para que los alumnos aprendan, se adapten y sobre todo tengan conciencia de esa prevención a futuras catástrofes, ¿no? ¿Cómo? Lo vamos a descubrir de la mano de la técnica en el tanca de la pipa de acción ecologista agro de Marla Hernández. Marla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en primer lugar qué es exactamente esta propuesta educativa en los municipios afectados por la Dana y sobre todo esos objetivos principales que estáis persiguiendo en esas un poco jornadas e implantación ya iniciado el curso y hasta abril del 2026.
Pues mira, estas jornadas partieron de la idea de que, bueno, nos dábamos cuenta a raíz de la Dana que todo lo que es la parte educativa en los centros educativos de la zona Dana y de pueblos de alrededor en general de nuestro territorio que se ha visto afectado, que había una falta de información con respecto a, sobre todo, conceptos básicos que deberíamos de manejar cuando vivimos en una zona de riesgo climático. Entonces lo hemos enfocado en esa línea para darnos a conocer entre pues el personal educativo, también, por supuesto, principalmente el alumnado, pero también en jornadas que hemos preparado para familias, uh-huh. Donde vivimos, cuál es el riesgo que nos afecta, cómo está impactando, cómo acrecenta ese riesgo el cambio climático. Entonces, este tipo de conceptos, aterrizarlos un poco a la causística concreta que tenemos en la parte de la costa de Valencia y, bueno, toda la vertiente mediterránea que tenemos estos impactos de estas tormentas tan fuertes y lo que conlleva las consecuencias que tiene para la población.
Desde luego. Decías para toda la comunidad educativa, ¿no? Principalmente alumnos, sí. Pero también para profesores y familias, todos en estas propuestas, que un poco, sí. ¿qué es lo que ellos reciben? Es decir, un poco cómo os organizáis también en los sí. coles que son afectados por la Dana, vosotros vais y hacéis esas jornadas, ¿no? Y han empezado sí. ya y están yendo bien.
Sí, están funcionando bastante bien. Lo que es llevado a la práctica significa hacemos una visita al aula, normalmente es una hora, hora y media, nos adaptamos un poquito a también los centros educativos, pues cada uno tiene sus dinámicas, uh-huh. Y hacemos ese trabajo en el aula, que es bastante dinámico, no es como una charla, queremos que sea algo que se interactúe, que también pues ellos y ellas quieran participar, entonces lo hacemos un poco dinámico y planteamos muchas preguntas para que lo trabajen. Ponemos algunos puntos muy concretos de los que partimos, incluso también explicamos algunos conceptos muy básicos que muchas veces los dan en el aula, pero es interesante verlo llevando allí el caso concreto uh-huh. Que nos afecta para verlo, pues tú puedes conocer un concepto hacia grandes rasgos, pero cuando tienes el ejemplo claro, pues en la puerta de tu casa es como más fácil de comprender, entonces lo aterrizamos así. Ofrecemos también estas jornadas más elaboradas a otro nivel para profesorado y lo que nos interesa es que sea una temática transversal, que no sea algo que nosotras llegamos allí, contamos esto y ellos y ellas pues lo tienen como muy concreto de vino alguien de agro, nos lo contó y ya está. Claro. Sino que queremos que ese contenido también lo tenga el profesorado para que puedan ellos incorporarlo pues a sus temáticas, que independientemente de si son profesores o profesoras de biología o de geografía, no tiene por qué, porque son temáticas que tú puedes incorporar prácticamente en cualquier materia, que sea transversal. Nos consideramos que debería ser así para que sea un tema que tengamos como muy a la mano, como que lo tengamos muy claro. Y luego hay unas jornadas para familias, que son, pues son menos jornadas, obviamente, y estamos viendo a ver en qué centro les interesa, también trabajando con las AFAS para poder hacer algo, una jornada, una mañana completa, que podamos llevar allá a las familias para que no se quede el contenido solamente en el alumnado. Claro. Que aunque luego llegan acá, se lo cuentan y demás, pero que vengan también y participen. Entonces, como nuestra propuesta al Transformen en Sarsa salió adelante también en colaboración con dos organizaciones más, con CERAI y con ANEC, pues en esas jornadas ya tienen una participación, pues en la medida cada una organización que pueda, pero una participación para poder traer ahí el proyecto, contar lo que ellos y ellas hacen, entonces un poquito más en comunidad. Ese día de las jornadas es comunitario.
¿Y hay algún aspecto que consideráis especialmente necesario para combatir esa desinformación que sabemos que ha circulado en los últimos meses? Sí. No sé si hay algo muy concreto.
Claro, ese punto también lo trabajamos, sí. Y nos parece que, a ver, es verdad que el alumnado, además en estas edades de secundaria, en general pues están muy expuestos a desinformación, a noticias falsas y bulos y demás, y bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en nuestro taller, les hacemos cuestionarse un poco si cuando llegan estos vídeos o estas noticias realmente el compartirlos, el seguir continuando el hilo, tiene algún aporte. Entonces les hacemos que se replanteen esto un poco. Es difícil porque están muy muy bombardeados por información que viene por otras vías. Entonces nosotros intentamos hacerlo de la manera más cercana y sobre todo darles a entender, porque esto ocurre, que muchas veces compartiendo, dándoles a entender esta información, ellos pueden ver que puede ser algo problemático, que puede ser problemático poner en riesgo a otras personas.
Claro.
Eso nos interesa un montón porque así a lo mejor ven que tienen una responsabilidad cuando comparten un contenido.
Exacto, exactamente.
Pasarles esa conciencia de tener responsabilidad. Si tú compartes algo que está ocurriendo en no sé qué sitio, luego eso es falso, puedes estar poniendo en peligro a alguien. Entonces intentamos apelar un poco a esa responsabilidad.
Y no sé, Marla, si tenéis ya cerradas un poco todas las convocatorias o si hay algún centro educativo de secundaria de municipios afectados por la DANA que nos esté escuchando, que esté interesado, o al menos poder preguntar por información, ¿cómo lo tienen que hacer?
Claro, todas las fechas no las tenemos cerradas y, por supuesto, estamos abiertas a más propuestas. Si hay algún centro educativo, estamos trabajando con secundaria, bueno, a partir del tercero de la ESO. Uh-huh. Y nada, si quieren ponerse en contacto con nosotras, nos pueden escribir a tancatdelapipa@gmail.com. Y allí directamente pues les damos la información, concretamos una fecha. Lo que estamos haciendo también es que nosotros desde el Tancat de la Pipa trabajamos a veces con un proyecto que tenemos, que visitamos el aula y luego el mismo grupo viene a visitarnos a nosotras al Tancat de la Pipa, y también ofrecemos esta opción. Entonces hay institutos que iban a venir al Tancat de la Pipa y les hemos ofrecido, ¿queréis que vayamos nosotras antes?
Claro.
Y además os contamos esto. Entonces ese combo está funcionando muy bien, porque además vienen allí, vienen a ver lo que es un humedal artificial y les podemos explicar pues todo más en directo, ¿no? Porque es más, mejor que en el aula siempre, pero la combinación es perfecta.
Sin duda. Vamos a recordar ese correo, tancatdelapipa@gmail.com, para los municipios, centros educativos que estén interesados en poder acoger este proyecto, el Transformem en Xarxa, en esta propuesta educativa en la que involucramos a alumnos, a profesores, a familias, a aprender, a adaptarnos y a prevenir, como decíamos, toda esta catástrofe vivida ese 29 de octubre y todo lo que pasó después. Pues y sigue pasando, así que muchísimas gracias, Marla, y hasta una próxima ocasión.
Venga, a vosotras un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Cuidar els nostres joves, les empreses i el comerç local. Cuidar els majors i el nostre poble. Com a tu, cuidar el que importa ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuidem les persones.
Amb això pleguem a les 3 del migdia. Gràcies per acompanyar-nos. Els desitgem que tinguin una molt bona vesprada. Adeu.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.